los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solamente importan a las féminas, sino a la población cubana en general. Existe preocupación dentro de los ciudadanos cubanos en la isla y, ¿por qué no?, también los que están fuera, con respecto a la situación de la violencia. Los últimos episodios que se han visto en estos días, el incremento de los feminicidios, la situación con los jóvenes, pues evidentemente ha hecho saltar muchísimo las alarmas en las redes sociales. Surgen imágenes, hay preocupación por parte de plataformas feministas con respecto a no decir en realidad lo que ha sucedido. Así que todo esto y mucho más vamos a estar hablando con una amiga invitada especial en este espacio. Ella es miembro de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, del Comité de Integración Interracial, pero además también es fundadora y es integrante de la plataforma Shanti, una estrategia global contra la violencia en Cuba. Marta Adela Tamayo, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación, la posibilidad nuevamente de poder hablar desde Cuba, desde la isla, sobre la situación de la violencia actual, ¿no?
Así es, Marta Adela, porque preocupa muchísimo. Los últimos días hemos tenido conocimiento de situaciones que se han vivido muy sangrientas dentro de la isla, macabras, podríamos casi que catalogarlos. ¿Y qué está pasando dentro de Cuba, sobre todo ustedes, como esta plataforma, esta iniciativa que se lanzó, que está integrado, quiero recordar, por varias organizaciones de la sociedad civil, que está exigiendo justicia y, sobre todo, reparación para los familiares de las víctimas, tanto de feminicidio como de los casos de violencia? Shanti, ¿cómo lo ven ustedes como activistas dentro de Cuba, Marta Adela?
Bueno, sí, mira, nosotros, como el trabajo que desarrollamos desde las organizaciones sociedad civil, tiene mucho que ver con el tema de la violencia de género, el tema de las discriminaciones, el tema de los motivos, ¿no?, las discriminaciones raciales y tal. Pues nos unimos en algún momento y también dijimos, bueno, mira, tenemos que seguir hablando, seguir denunciando y seguir colocando en la esfera pública esto de la violencia actual en Cuba, ¿no? Dígase, entiéndase, la violencia de género, la violencia social que hay, que es, como bien decía, es macabra, es fuerte lo que está ocurriendo. Y Manuel Cuesta, en este caso, que es quien, bueno, inició con esas primeras ideas o las fundó totalmente, no lo dejamos de acompañar en ese sentido, ¿no? Es decir, hemos estado acompañándolo por la situación que hay, más que forma parte también esto de la iniciativa, de la estrategia global de Shanti, forma también parte o también se sustenta, por así decir, en trabajos que de sociedad civil con otras organizaciones, como bien decías, como la Red Femenina, la Alianza Cubana por la Inclusión, a las PENTA también se ha venido hablando desde el 2019 hasta la fecha por el aumento de todos los casos de feminicidio y de las peticiones básicas muy puntuales que se le han hecho al Estado cubano al respecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy día, según propios datos oficiales ofrecidos por la Federación de Mujeres Cubanas, más de 16.000 mujeres, niñas y niñas, están en una situación de violencia en Cuba, ¿no? Uh-huh. Y el régimen confirma que un total de 110 mujeres, es decir, a finales del 2023, habían muerto en manos de sus parejas o exparejas. La presión que el Estado cubano tiene en ese sentido por parte de los grupos feministas, como decía anteriormente, más los grupos de sociedad civil que se integraron con estrategias de Shanti, más el periodismo independiente, más las personas de manera natural, normal, orgánica, las personas normales que no están afiliadas, dijéramos, a ningún partido o movimiento, pero que se interesan y que están viendo la situación real, comienzan también a postear en sus muros de Facebook, en sus cuentas personales, ¿no? ¿Verdad? En sus cuentas privadas, uh-huh, de Facebook, de Instagram y todo, y las personas mismas actúan y sirven como periodistas de una forma u otra para narrar y decir lo que está sucediendo, aunque no estén, dijéramos, afiliadas a ningún grupo. Entonces, y el Estado sabe que no tiene una ley integral contra la violencia de género. El Estado sabe lo que está ocurriendo en el tema de los feminicidios, de las violencias machistas en Cuba, de las violencias de género, la violencia política, la violencia vicaria, física, todos los tipos de violencias que se pueda catalogar y describir. Uh-huh. Y sabe que no puede, como uno dice en buen cubano, tapar el sol con un dedo, ¿no? Sin llegar a tanto tecnicismo. Pero ¿qué sucede? Y resumo aquí. ¿Qué sucede? Que continúa invisibilizando el proceso, continúa invisibilizando la situación, mejor dicho, cuando habla de feminicidio solamente, sí, y no de feminicidio, que es donde, como todos sabemos, es esa categoría que implica la responsabilidad del Estado cubano y de sus instituciones, uh-huh, para hablar de la violencia extrema que hay en Cuba, ¿no? Uh-huh. Entonces, es demasiado importante el tema. No hay forma de no apoyar estas iniciativas que de sociedad civil se lanzan, se han pensado, se han hablado en todo este tiempo, y no hay forma de no seguir denunciando y colocando y poniendo sobre la esfera pública esta situación.
Así es, y es importante que tú lo menciones, porque los casos de violencia han sido cada vez... se va incrementando mucho más, ¿no? Habíamos visto violencia como, y quiero ponerlo como ejemplo, si me lo permites, el caso de que sufrieron tú y tu familia cuando intentaron o robaron a tu hijo cuando estaba entrando en abajo de la casa, en el portal del edificio, para robarle una mochila, ¿no? Que el niño, pues evidentemente se asustó, pero estamos viendo ahora lo que sucedió en Ceballos, en un pueblo... allí en Ciego de Ávila. Luego estamos viendo lo que se ha encontrado en un basurero de La Habana, el cadáver de una joven de tan solo 20 años. Y esto como que se ha ido incrementando, es como que salen a relucir mucho más en este tipo de situaciones. Siempre decían los filósofos que salían a relucir las miserias humanas, y yo creo que todo la situación con la juventud cubana, porque en muchos casos son jóvenes quienes están cometiendo este tipo de asesinatos, este tipo de delitos, preocupa muchísimo lo que sucede dentro de la isla, Marta Adela.
Efectivamente, lo decías y lo narrabas muy bien, y de hecho nosotros aquí en mi trabajo ayer hablábamos sobre este asunto del Ceballos específico, porque es que ha sido algo que hay que hablarlo, hay que verlo, porque cada caso de violencia hay que hablarlo, ¿no? Pero dentro de los propios casos de que se van reportando de violencia y que los observatorios como a la prensa, yo te creo, van recogiendo, dentro de esos casos también hay sus especificidades en, uh-huh, ese sentido. Y este mismo se sabe que es un asesinato múltiple, como bien dices, de dos mujeres, de un niño y de un adolescente, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Qué bueno que si bien se califica como el asesinato, hay obviamente todos esos sesgos de género que marcan ese feminicidio social, ¿no? Que ocurre en ese sentido. Más el tema este de la joven de 20 años de edad, que es algo que si después de muerta, entonces mutilada y después colocada en un cesto de basura. Entonces ahí efectivamente hay unos sesgos brutales, macabros, que te dicen, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Entonces, Es que no hay una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Repetimos, las organizaciones, los grupos, la ciudadanía toda de manera general ha estado insistiendo al respecto sobre ello. Y hoy se habla de subregistros por parte del grupo de sociedad civil de 35 casos hasta, bueno, al menos en este momento que estamos hablando, 33 intentos de feminicidio y 6 casos, recoge a la prensa en su perfil de Facebook, en sus publicaciones.
Y estos son subregistros, ¿no? Es bueno destacarlo, son subregistros, o sea, es lo que se puede comprobar por parte de las investigadoras, o sea, de las personas que están allí sobre el terreno. O sea, realmente no sabemos la magnitud porque no se conocen todos los casos. Ni hay acceso, ni hay acceso a la investigación policial tampoco, Marta Adela.
Es el otro punto, que es otra de las demandas también del activismo feminista, en ese sentido, principalmente de Alastensa, que coloca siempre en sus informes anuales que esto va quedando obvio en sus registros porque no tienen acceso a los expedientes, a las investigaciones policiales. Entonces todo queda por el trabajo este organizado que se hace, por las investigaciones, por las denuncias, como bien decías, de lo que, por ejemplo, me ocurrió a mí con mi propio hijo, que nosotras estábamos haciendo un programa y yo estaba hablando sobre el tema de la violencia y no habían pasado 10, 15, 20 minutos y mi hijo estaba tocando la puerta de que acababa de ser asaltado en los bajos de la puerta de la casa, ¿no? Entonces, eso fue en marzo de este año y hicimos todas las denuncias pertinentes, dijéramos, y nunca ocurrió, es decir, de coger a nadie, de darle seguimiento. Entonces, lo puedo decir tanto por el trabajo que se realiza, pero también porque en algún momento fuimos víctimas en este sentido o pasamos también por estas situaciones de personas, adolescentes amenazados en las calles para robarle un móvil y de que no hay un seguimiento, y eso sí lo digo con total fuerza, no hay un seguimiento por parte del gobierno, del Estado, de la policía, de sus instituciones para hablar de esto y para efectivamente, para dar seguimiento y para darle un stop a esta situación. Es un Estado fallido en todos los sentidos y en todos los aspectos, y Cuba es violenta.
¿Qué situación tan triste y qué triste es escuchar este tipo de afirmación por tu parte, cuando Cuba es un país donde nacimos, para nosotros sigue siendo un país lindo, con unos paisajes que había impresionantes, con el desarrollo que tenía el país antes de 1959, o sea, es una cruda realidad y se dice, y las redes sociales han servido también para dar a conocer al mundo la realidad que se vive en la isla. Pero si te parece, Marta Adela, vamos a cambiar de tema, porque me gustaría hablar de otra realidad que están enfrentando los cubanos, fundamentalmente las madres cubanas, que son quienes llevan este peso de la casa, el peso de los hijos, el peso de los adultos mayores. Se acerca el curso escolar y las necesidades para los niños, para que puedan ir a la escuela, cada vez se hacen más caras. Se hace caro conseguir el uniforme, se hace caro conseguir la mochila, se hace caro conseguir la comida. ¿Cómo están enfrentando las familias cubanas este inicio del curso escolar?
Bueno, ya eso es una tarea titánica, que si bien recuerdo del año pasado para esta fecha estuve hablando en varios medios sobre el inicio del curso escolar y la situación, por ejemplo, hablábamos en aquel momento de los uniformes escolares y hoy se habla sobre esto y ves la carencia sobre el asunto que está de forma doble, triple, dijéramos, ¿no? En los uniformes escolares no es un secreto para nadie, es solamente colocar en la página de Rebolico de Google, colocar uniformes, venta de uniformes escolares en Cuba, y usted se va a encontrar las ventas de las tallas de uniformes de manera, dijéramos, pública, ¿no? Y hasta 1.250 pesos cada limpieza, al menos hasta este momento que estamos hablando de con relación a los uniformes.
Un salario promedio, ¿no? Marta Adela, un salario promedio para que quienes nos escuchan a través del internet y no se ubican en cuánto puede cobrar un trabajador medio en Cuba con respecto a estos precios.
Bueno, 2,000 y tantos, 3,000 pesos moneda nacional, dijéramos, ¿no? Uh-huh. Y si es un jubilado, como en nuestro caso, que hay un jubilado en la casa que tiene 1,500 pesos de chequera y pensáramos que su jubilado está solo con su nieto o algo, pues o le compra una pieza de uniforme o qué pasa, no le daría comida, ¿no?
Exacto.
Entonces, entonces es algo muy, muy fuerte. Eso con relación a los uniformes, que ha sido una crítica constantemente, pero yo voy mucho más allá del tema del uniforme, los precios y esa crítica de, dijéramos, de precio, de economía, sino vamos también a que si por tiempo estuvieron y por tiempo los que vivimos en Cuba en algún momento o los que fuimos, cuando fuimos pequeños, fuimos a las escuelas, sabemos y recordamos que, bueno, teníamos un uniforme escolar para ir. Hoy en día el Estado, al no tener cómo también mantener todo esto, pues sencillamente usted está rompiendo con ese propio esquema de, dijéramos, uniformar a todo el mundo. Que de una forma u otra, a mí en lo personal, me gusta, me gusta lo que está sucediendo, porque ahí estás mirando, ahí estás viendo que no pueden con lo que tienen. Número uno y número dos, el esquema se les tiene que ir rompiendo desde uniformar a todo el mundo hasta la situación real. Lo que pasa es que es triste. Eso tiene varias lecturas, ¿no? Uh-huh. Pero se les va rompiendo, porque estás viendo una escuela que está de forma, todos los niños o los niños están vistiendo con lo que los padres le pueden poner. Entonces esa categoría de uniformar, esa categoría de querer tener todo igual, obviamente en el pensamiento de los mismos niños que van naciendo hoy y que van viendo y tomando la temperatura, redes sociales, a la realidad del siglo XXI, se va abriendo también. Eso también, claro, hay que verlo por ese punto de vista.
O el que tenga familiar en el extranjero, porque muchos uniformes llegan desde el extranjero, Marta Adela, y ahí se marca mucho una diferencia dentro de la sociedad.
Exactamente. Sí, van a ver triste el tema también de las mochilas escolares, que se sabe, bueno, sí, en el extranjero igual, unos niños tendrán unas mochilas más caras que las otras, bueno, ok, perfecto, pero en Cuba es que ya no tienes ni cómo comprártelo. Una mochila escolar, de las más sencillas, dijéramos de 8,000 pesos moneda nacional, eso llevaba a 333 o 275 pesos, un MLC, estamos hablando de dinero para con relación a los salarios. Y el tercer punto, en cuanto a el curso escolar, que yo creo que este año me detengo a hablar, es con el tema de la base material de estudio, que si bien por años se ha denunciado el tema de la base material de estudio, repito, hay otra cosa particular aquí que tiene que ver mucho con los uniformes, como decía, y es que la base material de estudio, al menos de preescolar, de primero, de segundo, de tercer grado, la hemos visto en las propias páginas de estas que son públicas, de Rebolico y tal, con base material de estudio impresa por propios particulares que, a su vez, hacen un trabajo, dijéramos, porque si el niño no tiene el libro en la escuela y entonces lo están imprimiendo, no es que la persona en Rebolico o la MIPYME, dijéramos, se llevó el libro, se lo robó y lo está vendiendo, no, sencillamente lo está imprimiendo y lo está vendiendo para que las personas lo tengan. Entonces, si usted ve que su hijo no alcanzó el libro, no le dieron el libro, la base material de estudio, se va y lo busca, como pasa con los de medicina y tal. Entonces ahí hay varios análisis en ese sentido, que si bien no todos, repito, tenemos o tienen para comprar toda la base material de estudio o lo que le haga falta, entonces, ¿contra qué nos estamos comparando constantemente, como le gusta el Estado compararse contra los Estados Unidos, porque compran, porque los padres la educación es privada, porque todo eso, porque esto, todo lo que explican, realmente sí estamos peores, dijéramos, ¿no? En el caso de cuando ellos hacen la crítica, es a lo que me refiero, básicamente. Sí.
Es interesante este dato que acabas de aportar, o sea, que material de estudio, los libros que debe proveer el sistema educativo cubano, están en el mercado negro, impresos por particulares que quizás no están avalados por el Ministerio de Educación, que debería ser, o como debe ser, en cualquier país normal, y entonces a veces... cualquier cosa puede suceder, porque incluso esos libros, Marta Adela, estoy pensando, porque es necesario que los niños estudien, que tengan conocimiento, que tengan bien las matemáticas, la lectura, que no tengan falta de ortografía. Esos libros pueden tener cualquier errata y no se corrige.
Exactamente. Anoche veíamos también, por ejemplo, las figuras geométricas, forma, tamaño y color de preescolar a 150 pesos, un combo de triángulos, cuadrados, círculos, óvalos, rectángulos, ¿no? De diferentes colores, sí, para que los niños esas figuras geométricas las colocan, ¿no? Sobre las materias que le dan para ir marcando e ir, claro, teniendo su clase. Entonces, en eso pensamos, en eso decían, bueno, pero es que las personas han buscado una solución, que si bien se va a la crítica de un lado, a la crítica del otro, que no todos estamos montados sobre la misma idea, no todos pensamos igual, porque obviamente somos seres humanos diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Y los cinco dedos de la mano están en la mano y no todos son iguales. Entonces todo el mundo piensa diferente a un proceso que está ocurriendo. Por eso repito y decía, y qué bien que me ayudabas a describirlo, que son lecturas diferentes de los procesos, y lo que a lo mejor a mí me parece bien, a otra persona le parece mal, o otra persona hace la salvedad, como decías ahora mismo en la plática, y si el libro tiene una errata, y si se colocó algo, y si se dijo. Entonces, la situación es que son las personas intentando buscar una solución a las necesidades, a la carencia y a lo que el Estado cubano por 65 años ha estado diciendo en materia de salud y de educación, que han sido sus grandes conquistas, cuando hoy sabemos que ni la salud ni la educación es lo que está primando de manera positiva dentro de Cuba. Uh-huh. Porque no enfermarse en Cuba vale un imperio, y ir a la escuela otro imperio más. Entonces no se sigan comparando con países, con otros países. Siempre tomamos Estados Unidos porque es como que esa primera comparación que hace el sistema, pero no se comparen con ninguno, no se comparen.
Mencionaste el tema de la salud, y es algo que me gustaría también abordar en estos últimos minutos. Estados Unidos ha alertado ante la situación de salud que se vive en la isla con los casos de Oropouche. También la Unión Europea, se han dado casos de personas que han visitado la isla y han llegado enfermos a países como Italia, como España. Preocupa muchísimo cómo se puede enfrentar ante esta cruda realidad. Estamos en una época de lluvia donde los apagones en la isla no cesan, sobre todo en el interior del país, son mucho más crudos que en la capital cubana. ¿Qué se puede esperar durante estos próximos días, cuando ya los niños tienen que volver a clase y quizás por la noche no pueden ni comer o no puedan dormir por el tema de los apagones, Marta Adela?
Efectivamente, los apagones ahí están constantemente. El tema de la salud es crítico, alarmante. Nosotros mismos aquí en casa, los cuatro, todo el mes de agosto, nos dio por segunda vez el dengue, que ya lo habíamos tenido finales de junio aproximadamente. Y todos los medicamentos, todo lo hemos estado igual buscando, como bien decías, de manera informal. Hemos estado buscando los medicamentos. O llegas al médico y te preguntan sencillamente, mira, o tienes esto o tienes que irte para la casa, no hay sueros. Lo viví yo hace una semana nomás con mi mamá en el policlínico, que llegó deshidratada con el tema este del dengue y no había un suero, al menos de sodio, para ponerle. Y entonces es la situación que hay un basurero en cada esquina de cualquier cuadra aquí de La Habana hay un basurero. Los basureros que antes te podía ver en la periferia de la ciudad, hoy te lo encuentras desde los barrios, dijéramos, residenciales o de los barrios vistosos como El Verado y tal. Hoy ya nada de eso existe. Y no estoy mintiendo, no estamos exagerando, no estamos hiperbolizando, porque las fotos, las redes sociales, las personas actuando como un periodista más no nos dejarán mentir. Mientras las realidades estén, los hechos estén, nadie puede darle la espalda a las narrativas reales que hay, ¿no? Entonces, es una situación, por eso lo decía ahorita, que mi salud, mi educación, y hemos hablado de economía, hemos hablado de alimento, hemos hablado de violencia, y todo esto es lo que tristemente forma parte del panorama en la isla. Y le unimos, para finalizar, lo que constantemente se ve en las redes sociales, el tema de la migración.
Así es. Marta Adela, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido, por esta información que se la ha llevado al pueblo cubano y evidentemente este análisis ante la realidad que día a día viven, y para quienes nos escuchan a través del internet, pues conozcan la realidad que se vive en el pueblo. Así que gracias y contaremos contigo nuevamente para próximos programas.
Claro que sí. Muchísimas gracias siempre por poder hablar. Son temas difíciles, son temas fuertes, son temas que hay veces que uno se limita dentro de los tecnicismos, dijéramos, de como grupo de sociedad civil, para poder hacer tu trabajo y tal, explicar, pero hay veces que la propia pasión y la propia emoción y la propia realidad a veces nos gana hablando la emoción, y hasta cierto punto a veces uno se puede ir de cualquier tecnicismo a la hora de explicar. Y bueno, la audiencia, por favor, que nos disculpe si en algún momento uno se acalora explicando, pero es que es algo que ya no se resiste, ¿no?
Exacto. Muchísimas gracias, y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González, hasta la próxima.
¿Sabe usted cuáles son los países más pequeños del mundo? No tienen ejércitos modernos, ni aeropuertos enormes, ni millones de habitantes. Y siendo tan diminutos, es posible que se conozca a toda o casi toda la población. Quizás es una rareza ostentar el pasaporte de una nación minúscula, pero tal vez albergue una rica historia y algo más. Pues bien, el país más pequeño del mundo es Ciudad del Vaticano. Tiene una superficie de 0.44 kilómetros cuadrados y la población ronda las 900 personas. Es la residencia del Papa de la Iglesia Católica, pero funciona como estado independiente dentro del territorio italiano, específicamente en Roma. Historia no le falta, pues allí se encuentran su magnífica plaza, la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos. Cosa curiosa, en el Vaticano no hay hospitales, por lo que nadie puede nacer allí. Y la ciudadanía se obtiene por tener un puesto de trabajo. El segundo país más pequeño es Mónaco, con solo 2 kilómetros cuadrados y una población de unas 36.000 personas. Está ubicado al sur de Francia y su costa mediterránea significa lujo y encanto. Ahí está el Casino de Monte Carlo y una de las concentraciones más altas de millonarios por habitante del mundo. La tercera nación más pequeña es la isla de Nauru, con 21 kilómetros cuadrados y alrededor de 12.000 habitantes, y se encuentra en el Océano Pacífico, formando parte de Micronesia. Otra isla ocupa el cuarto lugar. Se trata de Tuvalu. Tiene 30 kilómetros cuadrados y viven unas 11.000 personas. Está en el Pacífico, entre Australia y Hawái, pero tiene un peligro. Este conjunto de islas no está muy por encima del nivel del mar y podría desaparecer en el futuro. Y el quinto país más pequeño del mundo es San Marino. Cuenta con solo 32 kilómetros cuadrados y también está dentro del territorio italiano. Tiene 34.000 habitantes y el récord de ser la república más antigua del mundo, pues fue fundada en el año